Estamos miércoles, micro de Monseñor Juan Rubén Martínez, que está compartiendo matecitos junto a Juan Jacquier, hoy con la ausencia, pero cercana, está Sergio Benítez en un examen virtual, así que por eso no nos va a acompañar en este momento.
Está honrando el día.
Claro, está haciendo día del profesor. Exactamente. Feliz día a todos, los psicopedagogos.
Feliz día. Buen día. Profeta, sí, ¿cómo está vos? Qué lindo es poder compartir acá. Qué hermosa mañana, ¿no?
Ay. No, pasamos a otro tema.
Empezamos poco serios. Bueno, pero.
Está bien. Felicidades.
Vélez Racing. El 1-0 estuvo.
Pero bueno. Yo dije que entró el boxeador a jugar a Racing. ¿Qué pasó? Maravilla Martínez, decían. No.
Maravilla Martínez le pusieron ahí, le puso Guillermo, que es pícaro. Ajá, le puso uno para que lo echen a Maravilla Martínez y lo echaron al que puso el Echeloto. Es bravo, Chema, mi comentario deportivo.
Entró pero picante hoy, el fútbol.
Hoy hinchamos por Palmeiras.
Hoy hinchamos por Palmeiras.
Míralo.
Ay, Julio está mirando.
Justo con Julio.
Vos sabés que en casa mi abuela cocina unos panqueques ricos. Mirá qué panquecadas. Hecha por Palmeiras.
No.
Pero bueno.
Nunca un Aldo Bici. Claro, le tienen miedo que River después juega con Racing.
Tal cual, exactamente.
O sea que.
Porque nos tienen de hijos.
La tercera es la vencida para nosotros. Así que. Estamos expectantes hoy para esta.
No, hoy es un día muy, muy importante porque es el día de. José Manuel Estrada, a quien lo recordamos siempre, muy ligado a este día en que celebramos a los profesores, a los psicopedagogos, bueno. Y la figura de Estrada es una figura emblemática, yo creo que en nuestra historia, formó parte de la segunda parte del siglo XIX y marcó todo un estilo de un hombre enamorado de la educación, de lo que hacía, aparte de ser un humanista, cumplir distintos roles, también algo de la política, en un momento de la Argentina, de la generación del 80, que no era fácil, había una forma de fuerte laicismo, digamos, una visión donde lo cristiano empezaba como a ser muy desterrado para algunos, otros tenían una comprensión más de síntesis, pero su presencia fue notable, digamos. Por eso, durante tantos años siempre, este día es el día del profesor. Y bueno, y es el mes de la educación, es el mes de los chicos, de las chicas, están las estudiantinas, celebramos el Día del Maestro. Y con motivo de eso, yo simplemente pongo este tema para que lo charlemos, pero yo formo parte de una comisión, así estamos organizados en la Argentina, hay comisiones para temas importantes, digamos, episcopales de la Argentina, digamos, de la Conferencia Episcopal Argentina. Hay alguna de catequesis, otra de jóvenes, otra de familia. Bueno, yo estoy en la de educación y con motivo de este mes, el día 11, para los maestros, pero para todos los educadores, salió un documentito. Bueno, yo simplemente quería hacer referencia. A darles un saludo, porque este documento, en realidad, esta carta es para darle un saludo a nuestros maestros y docentes. Yo, lamentablemente, acá estuvo el jubileo de los educadores y fue algo muy lindo que estuvo el padre Sebastián Escalante acompañando y obviamente muchos otros sacerdotes. Y bueno, queremos subrayar el rol del educador. Acá se lo dice muy claramente, el rol del educador es un rol muy ligado a la esperanza. No es meramente cumplir un horario, no es, sino son constructores de una sociedad, son sujetos activos de la esperanza, porque están llamados de alguna manera a ser como co-creadores, esa realidad. Eso lo decía Estrada. Él sentía como un llamado a ser un instrumento para un instrumento de Dios para poder trabajar en un ámbito clave de la cultura, de la sociedad, que es la educación. Y bueno, citando Sarmiento, también enfatizaba esto, diciendo todos los problemas son problemas de educación. Decía, bueno, yo tengo una cosita con Sarmiento, pero esa frase es estupenda, digamos. Hay que subrayarla. Y también pedirle fortaleza a los docentes. En una parte del texto también se los anima a educar en un momento áspero o difícil, porque también decimos todas estas cosas lindas, pero es cierto que un docente muchas veces sufre, ¿no? Y en un momento dice, también queremos animarlos a no dejarse vencer ante una realidad en las jurisdicciones de nuestro país, muchas veces hostil, un aumento de la violencia en las aulas. Conocemos y somos conscientes que en Argentina enfrentan bajos salarios, sobrecarga de trabajo y estrés profesional debido a la necesidad de tener múltiples cargos para sobrevivir. ¿Sí? Ser maestro o maestra también en muchos lugares sufre por no tener reconocimiento social y puede llevar al agotamiento profesional y la deserción. Además, existe una demanda creciente de formación y apoyo para enfrentar desafíos complejos como la diversidad cultural y el contexto de crisis socioeconómica, ¿no? Bueno, este es un punto de la vida diaria. Hoy, de hecho, va a haber una expresión, que toda expresión es válida, sí, en defensa de la educación pública. Tengo una prima que es directora de una facultad de ciencias sociales de la UBA. Y anoche me escribía y me decía, bueno, primo, rezaba por esto, que la educación está en una situación difícil, y bueno, por eso también queremos acompañarlos, digamos. Queremos, en la Argentina, obviamente, en la educación pública es toda de gestión estatal y de gestión privada. Y queremos que se apoye la educación en todo sentido, porque, bueno, como esto que decía Sarmiento, todo problema es un problema de educación, ¿no?
Qué razón que tenía. En ese sentido, hoy lo vemos reflejado de puertas adentro de las escuelas, que cuando fracasan determinadas políticas públicas en otros ámbitos, la caja de resonancia siempre es la escuela.
Sí,
siempre. Sí. Si fracasa en materia de políticas públicas laborales, sociales, familiares, de adicciones, de violencia, siempre termina. Y yo le decía el otro día a unos docentes, es como que a la mochila al docente se le va cargando un ladrillito más, y ahora háganse cargo de esto también, y ahora háganse cargo de esto también, y ahora de esto otro también, y termina resolviendo mucho más de lo que debería. Que en definitiva, la escuela, digamos, como básicamente hablando, tendría que enseñar, y los padres y la familia deberían educar. Y ahora la escuela tiene que enseñar y además educar, que son dos cosas diferentes.
Sí, sí, sí.
Y es gracioso, por no decir, digamos, gracioso, llama la atención. Muchas veces escuchamos en las escuelas de parte de los padres decir, no puedo más con mi hijo, háganse cargo. Pero al mismo tiempo no te delega ninguna autoridad. Entonces, ¿y cómo crees que me haga cargo si cuando yo me tengo que hacer cargo porque vos no podés? y frente a alguna situación donde tengo que llamar al orden y poner autoridad, venís y te rebelás otra vez contra el docente. Y eso, muchas veces eso no se habla en los ámbitos políticos, se discute solamente el tema del salario como que si fuera parte de un proceso productivo. Pero, a ver, el docente tiene que resolver situaciones que le exceden y de los cuales no está preparado. Y ahí es lo que dice Monseñor, se le exige, no, y ahora fórmense en esto, y ahora fórmense en esto, y ahora... Porque lo que estamos diciendo es fracasamos nosotros en todo lo otro y ustedes se van a tener que formar para hacerse cargo de la parte del fracaso nuestro.
Sí, sí, sí.
Lo vemos en las noticias, padre, lo que es el grooming, lo que es el bullying, lo que es el tema de la ludopatía en los chicos, con los celulares, y todo, la educación sexual, lo que es, todo, todo tiene que resolver el docente. Y además enseñar lengua y matemática.
Sí, sí. Y aparte muy desprotegido también, porque hay una expresión, no son suficientemente reconocidos, y uno lo ve en lo concreto, digamos. Pongo un caso mío, yo tengo una sobrina maestra, que obviamente tiene que tener dos cargos porque no le alcanza. Bueno, ella me narra la cantidad de alumnos que tiene, la complejidad en la relación con los papás de algunos de ellos, que los chicos tienen problemas muchas veces psicopedagógicos, justamente que harían falta que se acompañen, pero no tienen dónde recurrir, y a la maestra le cae toda la después de pronto los padres, algunos, obviamente que no se puede generalizar, algunos trabajan y hablan bien con el maestro y buscan juntos una solución para acompañar a su hijo, pero muchos otros generan conflictos y acusaciones y denuncias, que el maestro esto, obviamente que el maestro necesita el amparo institucional, que tampoco lo tiene en general, porque nadie quiere tener problemas. Entonces, hasta las mismas instituciones se lavan las manos de los problemas puntuales que un docente pueda tener. Entonces, es una cosa muy estresante. Realmente, yo veo en el caso de ella, parto de un caso concreto porque sé que este es el problema de miles, que de pronto estar en la casa tienen que, una familia, que ordenar las cosas de su propia casa, y no pueden porque tienen que estar, sigue trabajando en el hogar, bueno, hasta la noche, levantarse, de hecho, en la casa de ella a veces, porque el marido también trabaja, y bueno, es un lío. Entonces, digo, hay tantas cosas que no vemos. Sí. Por eso la educación, es cierto que tenemos que priorizarla. Priorizarla en pensar que el docente es clave, digamos, en este proceso. Si nuestros jóvenes son importantes, obviamente que hay que dar respuestas. Bueno, este es un tema que a mí me parece muy apasionante, y que es clave para pensar el tema de la esperanza, que ahí en el texto aparece el tema de la esperanza. Si queremos tener esperanza en el mundo, en el futuro, en la proyección, esperanza, nuestra esperanza es en Dios, pero tenemos que ser activos en la educación. Esta es la realidad. No puede ser que no se apoye la educación suficientemente, todo lo que implica la investigación, todo lo que implica, cuando escuchamos que no se puede ayudar, aportar a la investigación, nos genera mucha preocupación, porque no tenemos proyección como país, como sociedad, si no se apoya la investigación.
De hecho, Argentina tuvo dos premios Nobel.
Sí, sí, sí.
Y que surgieron de la investigación universitaria.
Sí.
¿Y hace cuánto que no surge un premio Nobel en Argentina? Que tranquilamente bien los podríamos tener. Hemos tenido cráneos que han creado sistemas increíbles que se aplican en el mundo.
Los argentinos dan gente muy valiosa. Lamentablemente muchos se van.
Exactamente, es lo que iba a decir. Quizás no aparecen argentinos, pero aparecen en otros estados como destacados.
Sí, sí, sí. Yo conozco gente que de una capacidad espectacular, Pero de pronto, ¿dónde vive ahora? Vive en Madrid, vive en están en otros lugares, buscando un horizonte porque acá no sienten reconocimiento y están sobreviviendo. Es cierto que cada uno quiere progresar también, porque progresar en lo personal no implica el tema solo económico, sino implica poder seguir estudios, tener tiempo para poder invertir en su tiempo, uh-huh, en seguir estudiando, investigando, formándose. O sea, porque si no se termina dando una clase aquí, de pronto se va corriendo a la otra escuela y a la otra escuela, y siempre se da lo mismo, pero en gran parte porque la vida no alcanza, digamos.
Sí, corre el detrimento calidad-cantidad, ¿no?
Claro.
Pagame bien y vas a ver cómo yo te puedo dar lo mejor del mundo, pero no hagas que yo tenga que estar de acá a acá y saliendo, terminando la obra, esperando que el último padre venga, o que el último pibe, para llegar rajando a la otra escuela en la otra punta de la ciudad, para llegar a tiempo para seguir continuando las clases.
Sí, sí, sí.
Y la clase, las 4 o 5 horas de clase, es el resultado del trabajo previo del docente en la casa. Esto que dice mi sobrina. Claro. Está laburando en la casa, haciendo todo para la clase que sigue. Lo otro es la exposición, uh-huh, del trabajo previo.
Y luego la corrección de esos trabajos también.
Por eso, pero en la casa muchas veces tienen que hacer eso. Bueno, pero es el tema de decir, no está suficientemente valorizado, uh-huh, un docente. Y el docente tendría que tener la posibilidad de poder realizarse, planificarse en su vocación, partiendo de que la educación es una vocación, uh-huh, el docente vive una vocación. Me parece como que es algo que nosotros necesitamos tenerlo muy, muy en cuenta, esto, si queremos mejorar nuestra sociedad. Hay gente muy capaz, pero que lamentablemente, dado el contexto en el que estamos, bueno, sobreviven, esa es la realidad. Y no se piensa en que desde ahí se pueden generar muchísimas cosas hacia adelante. Bueno, esta es una realidad. Hay el reconocimiento a tantos docentes de zonas humildes. Nosotros tenemos escuelas aborígenes, sí, bilingües. Hay docentes que hasta se quedan a vivir prácticamente, uh-huh, por los viajes o por, sí, con muchos sacrificios. Sí, sí, bueno, sí. Hay una cartita ahí que escribimos, uh-huh, saludándolos a los docentes, a los profesores. Si alguien quiere hacerse rico, nunca va a ser docente.
Tal cual, hasta ahora no conozco ninguno millonario.
No, que se haya hecho bien. Sí. Por eso es una vocación. Y bueno, tantos docentes que tienen mucho de amor en lo que hacen y por ahí con contextos que son muy indiferentes a su vocación y a la importancia que tiene su vocación. Eso. Por eso les mandamos un abrazo enorme a cada maestro, a cada profe.
Yo ya conté una infidencia, total el obispo no me va a escuchar. No se entera lo que estoy diciendo.
¿Qué vendrá?
No escucho.
Claro, gracias. Teníamos una reunión con distintos representantes legales, con nuestras situaciones en particular, y cada escuela de docencia es un mundo. Entonces estábamos poniendo en contexto el mundo particular de cada uno. Y estábamos debatiendo el tema, me recuerdo, del seguro médico escolar y esto, y que la ambulancia, y que cuánto, uh-huh, se puede llamar y pedir, depende de la urgencia, de la emergencia.
¿Existe todavía?
Sí, no está. Y bueno, Macano, estamos en ese contexto. Y me recuerdo de Roque, que estaba quietito, muy quietito así. Y dice él, ¿y yo cómo hago? Dice, que estoy en el monte con mis chicos y mi preocupación es el suero antiofídico, decía él. ¿Sabes qué? Fue un baño de realidad para todos los que estábamos ahí diciendo, ¿tiene lógica lo que él está diciendo?
Claro.
Sí. Porque todos estábamos pensando en un contexto urbano, de asfalto, de esto, del otro, la ambulancia que llega, que el hospital acá, que el hospital allá. Y él decía, ¿y yo cómo hago? Y tenía razón. Y no nos pusimos a pensar que existen escuelas, como las escuelas bilingües, que hacen un laburo enorme, gigante. Y él decía, las particularidades nuestras, que cuando estamos en el monte, el mayor problema no es que el chico se caiga, sino que le pique una víbora, literal. Entonces ahí empezás a abrir la cabeza y decís, y esta es una de las tantas escuelas que trabajan en la diócesis, y la CEFA, y esto, y lo otro, y cada una tenía un contexto muy amplio, muy diverso, que también vos decís, claro, el sacrificio es totalmente distinto, pero la medida del sacrificio es la misma, y la preocupación de él pasaba por ese lado. Uh-huh. Entonces a veces uno piensa, el maestro, depende del lugar donde le toque, claro, si yo estoy en la ciudad, pienso en el maestro de la ciudad, claro. Y me olvido de que hay maestros que hacen 20 kilómetros a pata en las colonias, las picadas, que el colectivo no llega, que no hay calle asfaltada, ni mucho menos, y allá tiene que ir al señor.
Bueno, esto quiero desde acá también mandarles un saludo a las comunidades, algunos de distintas comunidades aborígenes, caciques que están uh-huh. en la plaza queriendo ser escuchados ante algunos pedidos que ellos tienen. Algunos son muy básicos. Yo, de hecho, anoche durmieron, se les dio como un lugar logístico, sobre todo para las mujeres y los niños, en Estela Maris, y fui a saludarlos. Bueno, porque hay cosas que piden, como caminos, salitas, para tener mejor, un poquito mejor de salud, cosas muy básicas. Bueno, están esperando que alguien los escuche a ellos.
Sí.
Y bueno,
ahí está, comunidades de tierras
reclamaron en posadas por las. Bueno, están ellos todavía. Sí. Son gente que vive muy en los costados, y me llamaba la atención estos pedidos de un camino. Uh-huh. Y hablando con alguno de ellos, es cierto, hay alguien que tiene un problema de salud grave y ni siquiera vienen a buscarlos porque los caminos están en pésimas condiciones, digamos, ¿no? Sí. Y así tantas cosas que la escucha de su situación a ellos les hace mucho bien.
Totalmente. Padre, solamente antes de cerrar, estuvo el fin de... Me dijeron, el obispo se va a ir a hacer los votos perpetuos, los votos de una hermana, una religiosa.
Susana. Bueno, no.
¿Cómo fue eso? ¿Me cuenta un segundo? 5 segundos.
El domingo.
Le robo tiempo porque quiero hacer catequesis y que entender esto.
No, el domingo pasado, en la parroquia Sagrado Corazón de Miguel Lanús, hizo los votos perpetuos una laica consagrada, que forma parte de una comunidad...
Pausa. ¿Qué es una laica consagrada?
Por eso. Ahora,
ahí
está.
Ahí vamos.
Ansioso estoy. Es una comunidad de laicas. Laicos son todos los bautizados. Algunos tienen vocación al sacerdocio, otros vocación consagrada o religiosa. Y están los laicos. Es una comunidad de mujeres laicas. Siguen siendo laicas porque son docentes, porque son algunas trabajan en oficina, otras en su vida particular.
Y en sus comunidades.
En sus comunidades viven con sus familiares, con su mamá, deciden hacer una consagración como laicas, vivir los votos de la castidad, la pobreza y la obediencia. Esta es una comunidad ligada a la diócesis, ligada al obispo, si se quiere. Y bueno, son 6 que hicieron votos, 10 que están en la comunidad. Susana Hauser hizo sus votos el domingo a la noche en el contexto de la Eucaristía. Así que fue un momento muy lindo. Bueno, hay que decirle amén a Dios, porque Dios suscita estas vocaciones. Es un testimonio fuerte de una mujer, en este caso, bueno, como Susana, o como en medio de las comunidades, digamos. Ella es docente.
Claro, eso me interesaba, claro. Me interesaba remarcar. No es religiosa de monja, voy a decir la palabra monja. No es hermana religiosa, sino es laica consagrada.
Laica. Ella vive, trabaja, tiene su trabajo, vive, pero tiene una consagración con votos, y vive su compromiso cristiano de una manera contundente, en relación con Dios y sirviendo a la gente, digamos. Eso.
Qué buen ejemplo, che. Me encantó. Gracias por la catequesis.
Sí. Es para que nuestra gente sepa la diversidad de vocaciones que hay.
Claro, porque a veces uno dice, pero no, o sos monja, o sacerdote, o sos pueblo de Dios. Y no necesariamente. Bueno, este es uno
y
de
esta
esos
es
casos.
Una comunidad, porque son un grupo que tienen una vida comunitaria, se encuentran, cada uno en su casa, pero o pueden vivir juntas, pero tienen una referencia de comunitaria y una vida espiritual. Tienen director espiritual, tienen manteniendo la vida intensamente comprometida, digamos. ¿Eh?
Espectacular. Bueno. Gracias por esto. ¿Eh? Hoy venimos.
Y cerramos con una educadora también. Claro. Empezamos hablando de
la educación,
sí, profesores, sí, psicopedagogas. Sí, sí, y Susana, sí, también, profesora de geografía, si no me equivoco.
Sí, profesora de geografía.
Qué bonito.
Sí, conocen las mujeres.
Gracias.